7485. Y yo te recomiendo que te metas en el streaming de Radio Nacional, que estás en YouTube. Ahí tecleas Nacional M870 y podrás ver la invitada que tenemos, que trae unas cosas geniales, hermosas. Eti Kosak. ¿Cómo estás, Eti? Bien,
gracias.
Eti, E-T-H-Y.
Bueno, es Etel en realidad.
Ah, Etel. Porque, ¿pero por qué Eti así?
No, pusiste... familiarmente siempre me dijeron Eti, mis amigos, qué sé yo. En realidad es mi segundo nombre, recién le estaba contando a las chicas. Ajá. Mi nombre es Alejandra y mi trabajo en realidad yo soy arquitecta. Sí. Y laboralmente, bueno, soy Alejandra Kosak. Y, ah. Pero familiarmente, mis amigos, todos. Eti. Claro, y bueno, y en este proyecto como fue algo así, usé Eti.
Me parece muy bien. Y este proyecto de la arquitecta Alejandra Kosak, que en realidad
no, Eti,
para
Eti.
Este, Eti Kosak para este proyecto, encontró un juego... En un juego, una forma de canalizar su vocación. La pasión por dibujar le permitió crear un juego de cartas que recorre la arquitectura en el mundo. Pero, ¿cómo se jugaría? Lo bueno y lo interesante para mí, que justo estábamos hablando el otro día, yo soy muy poco competitivo, me gusta jugar.
No
me gusta
pero se puede jugar colaborativamente también.
Claro, no es una cosa descarnada que hay que ganar o ganar, ¿no? Es más importante jugar que otra cosa.
Se puede jugar de distintas formas. Ajá. Una forma es colaborativa, si querés ahora te muestro. El objetivo sería que juntos armemos la línea de tiempo más larga.
Ajá.
Porque hay que ubicar cronológicamente. Entonces, mira,
¿todos los mazos de cartas que tenés son iguales? ¿Son de lo
no,
mismo?
No, no. El primero, que es este, sí. Que es el mazo 1, es arquitectura del mundo hasta el siglo XIX. Después el segundo es desde el siglo XX hasta la actualidad. El 3 son solo obras de arquitectas mujeres. Ajá. O en coautoría con arquitectos, que muchas de estas obras son, yo las estudié en la facultad, son muy famosas y yo no sabía que había una arquitecta atrás. Ajá. O sea, no atrás, sino de costado y no vista.
Claro.
Bueno, y este surgió porque yo había hecho un curso en la facultad con dos arquitectas que, bueno, que se dedican al tema de arquitectura de género.
Ajá.
Y que son Carolina Quiroga e Inés Moisset. Y entonces se me ocurrió hacer un mazo que sea todas obras de mujeres. Ajá. En el mundo. Y el 4 es Latinoamérica.
Ah, mira,
son obras de Latinoamérica.
¿Hay que saber o podés ir aprendiendo a medida que vas jugando?
Podés ir aprendiendo a medida que vas jugando.
Pero, digamos...
El que sabe capaz que se pone más competitivo, pero...
Bueno, está bien, pero sí. El que no sabe mucho no es restrictivo para nada.
No.
Está bueno porque vas aprendiendo.
Sí.
¿Cuál es el que más pega? El que imaginamos todo hasta el siglo XIX.
Bueno, en principio todos compran el primero porque es como el histórico, como que son obras que capaz hay gente que no es arquitecta pero viajó por el mundo, no sé, la cúpula de Brunelleschi en Florencia.
Ajá.
Bueno, hay distintas obras, qué sé yo, no sé, que son muy conocidas para la Alhambra, bueno, voy pasando así algunas.
Sí, sí. Una buena, la Torre de Pisa, todas esas.
Claro,
digamos.
Está.
Claro, el Coliseo.
Exacto.
El Puente de Londres, la Torre de Londres.
Los que no sabemos mucho presumimos que conocemos.
Bueno, sí.
¿Cómo es el juego?
El Guggenheim.
Exacto. El Guggenheim está en el 2. Claro, el siglo XX. El Guggenheim está en el 2 porque es del siglo XX. Bueno, hay, como les decía, distintas formas de jugar. Una que es la que le estaba diciendo recién a Diego, que podemos jugar así colaborativamente, que si entre todos tratamos de armar la línea de tiempo más larga. Por ejemplo, yo pongo en la mesa una carta y la doy vuelta. De un lado está el dibujo solo, del otro lado está el nombre, quién la hizo y dónde queda y el año. El dato que se usa para jugar es el año. Entonces la damos vuelta. Viene la segunda. Bueno, tenemos que decir si esta va antes o después.
¿Ese es el No.
Es arquitectura gótica, yo gótica. Quiero una punta. Y Brunelleschi es renacimiento. Sería antes o después.
¿Bien? Después.
No, antes, antes.
Claro, porque gótico es Edad Media, claro. Y Brunelleschi es el renacimiento.
Mira,
claro.
Okay.
Muy
bien.
Si está bien, seguimos.
Bien.
Si está mal, perdimos.
Me interesa, Diego, ya te
está buenísimo.
Cero, vamos.
La catedral de Reims.
Sí, claro.
La región de Champaña.
Muy bien.
Dato de lo que podía yo.
Entonces ahora les muestro esta carta. Capaz la conocen, capaz no. Pero intuitivamente también pueden decir si es antes o después. Si no, yo les tiro una pista. Esto es Gare du Nord, es arquitectura industrial.
Es después.
Después.
Ya ahí inventamos la máquina de vapor.
Claro, eso es la época de la Torre Eiffel.
Claro.
Bueno, y entonces hasta que nos equivoquemos. Ajá. Cuando nos equivoquemos, el objetivo es cuanto más larga hicimos la línea.
Claro, hasta ahí llegamos tres y lo podemos hacer por equipo.
Pero está buenísimo. Porque, obviamente, atrás de cada dibujo está la reseña, como dijo ella, como dijo Eti, y vas aprendiendo, te va quedando todo.
Claro, bueno, cuando juego con amigos arquitectos, jugamos también de distintas formas. Una forma de jugar
es... saben todo.
Claro, bueno.
Es lo que estudié.
Otra forma es, por ejemplo, yo pongo el mazo así, el primero que grita el nombre, el Escorial.
Ah.
La catedral de Cusco se queda con la carta y así
qué buena carta.
Y el que se queda con más cartas gana.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Y bueno, hicimos un torneo también que fue muy divertido.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahora, para más allá de que obviamente vos has estudiado, has hecho cursos, posgrados y demás, como
no, tanto como posgrado no.
Bueno, no sé las cosas que estudiaste en los cursos. Qué sé yo, no sé. Para mí todo es posgrado porque yo no empecé en la facultad en mi vida. Pero... también has hecho no quiero decir research, una investigación para todos estos mazos y todo, desde lo más emblemáticos de cada o sea, bueno, de Latinoamérica, de cada periodo que estás mencionando y todo, hasta los más conocidos, digamos, y los que no deberían faltar, ¿no?
Claro, sí, bueno, es como una curaduría, en cierta forma, una selección que, bueno, en parte tuvo que ver con cuáles son las obras que para mí tienen algún sentido, o simplemente porque quedaban bien en el dibujo a veces.
Claro.
Como toda selección es un poco subjetiva.
Sí, claro.
Y después también tenía el sesgo de que quería que haya muchas obras hechas por mujeres.
Ese podemos ver el de las mujeres, porque para ver que seguramente nos vamos a sorprender de cosas que están hechas por mujeres, porque uno no pensaría. Es una cosa medio prejuiciosa, ¿no? Que uno piensa que la mujer no va a ser grandes.
Es lindo porque estructuras. Debes poder sorprender de, mira.
Esto lo hizo una mujer, increíble. Eso por un lado, o sea, cuando hice los dos primeros, yo ya, que esto surgió en pandemia, bueno, fue como una, yo tenía las obras paradas, estaba en mi casa, encerrada con mis tres hijos, y como todos, ¿no? Sí. Y cada uno lo vivió como pudo, y bueno, y surgió esta idea de ponerme a dibujar y armar esto. La idea surgió un poco, bueno, porque una vecina me prestó un juego que era de organizar cronológicamente hechos históricos.
Ajá.
Y después yo estaba hablando con una amiga que se llama Paula Spritz, que es del juego del caracol, que ella fabrica juegos, y yo le dije, bueno, podríamos hacer esto, y a ella le gustó la idea.
Qué bueno.
Y entonces yo me puse a dibujar. Y después le mostré los dibujos a mi prima, que es ilustradora, que tiene una editorial que es Mil Trazos, que con ella también hacemos esto. Y ella diseñó el logo, entre las tres armamos la caja y qué sé yo.
¡Qué genial!
Y bueno, y después empezamos a investigar y esto de que haya mujeres. Bueno, ahora les voy a mostrar una cosa que para, digamos, la gente que es arquitecta es muy emblemática. Que es Le Corbusier, todos lo conocen.
Todos conocemos Le Corbusier por la película El Hombre al Lado.
Exacto, la casa Corbusier.
Mirá justo.
¡Ay, claro. Mirá! Tenés el modulor. Estaba todo organizado.
Tengo la remera para... Tengo la remera.
Bueno, obras de Le Corbusier hay varias. En el mazo 2 está bueno, la casa muy conocida de Poissy, la Villa Sahuá. La Villa Sahuá. Y después está también la casa Curuchet, que es la que decías vos, que está en La Plata. Y bueno, los muebles... que todos piensan que son de Le Corbusier, que incluso se llaman LS1, LS2.
Sí,
bueno, los diseñó una mujer,
mira,
que se llama Charlotte Pierrand, y que nadie la conoce. Ahora
claro,
mucho más se conoce. Pero bueno, este es un ejemplo muy emblemático. Después, así como ese, también capaz conocen a Mies van der Rohe, que dijo Less is More, que no, menos es más. Bueno, él, el pabellón de Barcelona, no sé si encuentro la carta, que es muy, muy famoso.
Lo dijo...
Se conoce por él, no sé si fue el primero que lo
¿por
dijo.
¿Por qué lo decís? ¿Quién dijiste?
Mies. Que es el pabellón de Barcelona. Bueno, hizo muchas obras también. Él estuvo en la Bauhaus y después se fue a Estados Unidos.
Pero era... ¿cómo me estoy confundiendo?
No, puede que no sea el único que dijo.
Philip Stark nos decían que también lo había
bueno,
dicho.
Bueno, puede ser, sí.
No creo, ¿eh? No sé, capaz
que... Hay que ver quién lo dijo primero,
O quién se lo copió al otro.
Hay algo muy interesante.
Capaz que dijo, como dijo tal.
Dijo tal.
Pero bueno, al menos es más, Less is More en arquitectura es como muy... retribuido.
Sí, claro, después de una vida de hacer cosas rococó, empezaron a decir eso. Ahora, es un juego que, como bien sabemos, entre arquitectos la rompe, porque es el mejor regalo que le podés hacer a un arquitecto, pero que también sirve como... digo, todos caminamos y cuando viajamos miramos edificios y nos digo, Godi o esto mismo, lo que nosotros no entendemos que hay veces también es arquitectura, que puede ser si viajas a México o si vas a las misiones jesuíticas, sí, en el norte de la Argentina. Digo, esto
todo es arquitectura, donde estamos, claro, acá también.
Pero digo, estos juegos lo que te dan son nociones básicas que a medida que jugás,
sí,
aunque sea solo por repetición, vas,
total,
a aprender algo,
sí,
¿no?
Sí, y también, bueno, el que es de Latinoamérica, por esto que decías vos, que a veces tenemos mucho la mirada puesta en Europa y hay muchos edificios también acá que son muy valiosos, sí, muy importantes.
Bueno, los dos Barolos.
Claro, bueno, cosas. Ahora estoy haciendo un mazo de Argentina y mi idea es después hacer uno específico de Buenos Aires.
Ah, claro, porque tenés el Cabo, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, digo yo, de los que
se
me ocurren.
¿Te gusta?
No, pero digo, entiendo, me parece desde Corro, cualquier vale. juego que cualquier Eso juego que lo que hace es dejarte un conocimiento
aporta,
es absolutamente, sí, valioso, ¿no?
Sí. Digo, y agregarte una mirada, más allá del momento de jugar, que siempre, más ahora que estamos tan como en las pantallas o no tan conectados, nos ponemos a jugar,
claro,
hay un intercambio, sé.
Y aparte es eso, digo, el juego siempre, nosotros aprendemos jugando, cuando somos, sí, chicos, claro, entonces de gracia, sí, podemos seguir aprendiendo, ¿no?
Y claro, más allá del uno a uno, también se puede hacer equipos, ¿no?
Sí,
un,
claro,
equipo de contra otro.
Sí.
Claro,
sí. Esto también se puede hacer solitario, tipo si, no sé,
bueno, sí,
claro, estás solo en tu casa.
Y decís, a ver, esto es antes o después. ¿Sabes?
Claro.
Y si perdés, puedes seguir igual.
Sí, vas mirando.
Claro.
Y también, bueno, volviendo al tema de las mujeres, hay obras muy antiguas que también está también como el preconcepto de que las mujeres antes no participaban,
claro,
en arquitectura. Y hay obras, no sé, esto es en el Valle del Loire, que es muy conocida y lo, sí, hicieron mujeres.
¿Cuál era el prejuicio? ¿Cuál era, o cuál es el prejuicio? Que una mujer no puede levantar semejante edificio,
sí,
que hace algo como enorme,
sí,
como si fuera ella con su propia mano que lo vaya a hacer.
Claro.
¿No? El arquitecto tampoco lo hace,
obvio,
con su propia mano.
Sí.
Claro.
Bueno,
lo
pero
diseña.
Cuando, por ejemplo, fue la Bauhaus, a las mujeres tampoco las dejaban, les daban como cosas menores, o que creían que eran menores también, como bueno, ustedes vayan a bordar o a hacer ese tipo de cosas.
Ustedes,
de decoración.
Claro, la decoración.
La Bauhaus, claro, era rupturista,
bueno,
¿no?
Pero,
digo, contemos dos minutos que la Bauhaus, sí, era antes de, digo, entre
las guerras,
entre la República, entre las, uh-huh, ambas guerras, en Alemania,
sí,
¿no? Hay una serie muy buena sobre la Bauhaus,
sí,
no sé si la viste,
no,
está en HBO Max. Es muy interesante porque cuenta el movimiento y lo que pasaba ahí en las facultades,
sí,
¿no?
Bueno, con eso y todo, eso era de vanguardia y así también a las mujeres les daban un lugar de segunda. Bueno, y siempre fue así, todavía es así, porque
sí,
en la facultad ahora alumnas mujeres hay un montón y jefes de cátedra siguen siendo varones, en gran mayoría, ¿no? Es difícil.
Que tomen un lugar,
sí,
no relevante porque lo tienen, porque terminan haciendo cosas maravillosas, pero por lo menos que se tomen en cuenta y que tengan,
claro,
posiciones importantes.
Más de poder,
digamos,
a lo,
claro,
mejor.
Así como pasa en tantas
como
cosas.
Como jefa de equipo,
claro,
o algo,
sí,
así, claro.
Como pasa en tantas cosas. También es cierto que, bueno, no sé, yo era docente de la facultad y dejé cuando tuve mis hijos.
Claro.
Eso pasa en todos,
sí,
los ámbitos.
Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando con Eti Kosak, es arquitecta. ¿Dónde podemos encontrar los juegos y dónde los podemos ver? Son cuatro mazos de cartas que están buenísimos para jugar. Se pueden comprar por separado, juntos, imagino. Es un juego colaborativo o un juego de... Primero yo lo veo y lo digo. Que además de desafiar lo que ya sabes, también está buenísimo porque aprendes un montón, ¿no? Para los que no sabemos tanto.
Bueno, en el Instagram nuestro hay un link que es la de la tienda Mil Trazos, que ahí se compran online.
¿Y el Instagram es...?
Arqui-línea.
Ajá.
Y también, bueno, Juegos del Caracol lo venden en forma mayorista y,
ajá,
se venden en algunas tiendas también.
Está buenísimo. Está muy bueno.
¿Tienes algún amigo que está estudiando arquitectura?
No, además es un regalazo.
Es un regalo para Navidad, es un regalo también a veces de recibimiento.
Claro.
Cuando termina de cursar, muchas veces también.
Sí, la verdad que es un regalazo. Y además es muy linda la estética y el diseño, así que tranquilamente son de esos juegos que uno puede, o esos libritos que uno puede tener,
sí,
tipo en una mesita, una cosa así.
Sí, de mesa ratona.
De mesa ratona, tal cual, y los vas chusmeando, los vas viendo y los vas conociendo y todo. Estamos hablando con Eti Kosak, son las 12:30, ya volvemos.
Ramos Generales. Diego Ramos. En Nacional.
Te cuento. siento que por fin dejé de fumar. Y fue por tu recuerdo, no tanto por salud. El humo sin tus besos ya no me sabe igual. Cambié porque faltas tú. Y además dejé de ver el cielo para olvidar la camiseta azul que usabas para dormir. Estoy tan inestable que puedo delirar con cada señal de ti. Y al final podré pasar la página otra vez.
Casi 32 del mediodía. Bueno, estamos hablando con Eti Kosak. Si te metiste en el streaming de Radio Nacional, pudiste ver estos cuatro maravillosos mazos de cartas con distintas modalidades, distintas temáticas, pero todos en un denominador común, que vas a aprender, te vas a divertir y fundamentalmente queda lindo también, así como para que tengas ahí en tu casa, ¿no? Es un gran regalo, de verdad que es un gran regalo. O sea, para tener en tu casa está buenísimo. Me da la sensación que te puedes colgar mirando y mirando y mirando y mirando y aprendiendo. Está muy bueno, y para regalar ni hablar, las recibidas de los arquitectos. ¿Se siguen haciendo las maquetas así, en corpóreas, digamos?
Sí, en cartón.
En cartón y todo. Sí. Y las siguen llevando al colectivo. En el
colectivo.
En
la noche entrega, equilibrio.
Se hacían programas especiales de radio. Sí, con Raúl Gallardo. Acordar, o sea, acompañar toda la noche. Claro. A los, ¿por qué? Chicos, con tiempo. No, es siempre la
último momento, ¿no?
La noche entrega, la verdad, era un programa bárbaro. Más en esa época que no había WhatsApp y eso, te comunicabas por la radio y pasaban consejos. Y era, bueno, Conrado Geiger, que es arquitecto y es también periodista.
Y los acompañaba todos ahí haciendo. Sí. Claro, que no, sin dormir, ¿no? El último día para
café,
llegar.
Café. Ay,
sí,
Dios.
No está bueno esa cultura del sacrificio del último
¿cómo
día.
¿Cómo lo cambiás? Yo no lo pude cambiar en 6 años de carrera.
Claro.
O sea, no tenía que hacer maqueta, pero igual, siempre último momento todo.
No, lo que pasa es que a lo mejor llegabas, pero llegabas con la lengua afuera y siempre algún detallito último tenés que ver, ¿no?
En bondi, llevarla siempre.
Ay, sí, yo me acuerdo de ser más joven y todo, de andar en bondi y ver que, pobre, todos le hacíamos lugar porque un codo mal puesto te arruina.
Ay,
te la dejan falsa cuadra. ¿Entendés? Ahí está. ¿Cómo está la arquitectura hoy en día? ¿Qué cuál es? ¿Hay alguna, no sé, como no sé,
tendencia,
alguna corriente que vuelva o que se esté...?
Qué pregunta difícil. Bueno, siempre hay temas, o por lo menos lo que me interesa a mí es lo que tiene que ver con lo bioambiental.
Ajá.
como lo que tiene que ver con el cuidado de la eficiencia energética, de ese tipo de cosas. Ajá. Y de los materiales. Eso es como, si bien siempre hay muchas cosas y estéticas, a mí me gusta todo lo que va más por esa línea.
Ah, la idea del edificio más sustentable.
Claro. Sí, como
de que
el respeto.
Sea más frío porque le pones algunos elementos naturales.
Claro, claro. O que necesite, que tenga buena aislación, que necesite poca calefacción, poco aire acondicionado, que tenga ventilación cruzada, por ejemplo, en este clima de Buenos Aires.
Sí, sí, que aparte es muy útil para el bolsillo.
Sí.
Porque gastas poco.
Sí, la ventilación cruzada te la regalo cuando ponele un
una
al claro, pues se te cierran las puertas. Sí. ¡Pah! Ay, en mi casa la portada. Son los portados.
Otro día te
un susto.
Agarras, no, otro día después, tenemos la ventana abierta. La arriba. Rápido, porque así rompimos un vidrio. Ah, que le da el portazo.
Bueno, por eso te digo, lo que te ahorras energía, después lo te quizás en el se te descascaró la pared.
Claro.
Entonces, pónganle algo ahí, una zapatilla, algo que impida que golpee así. No, pero viste como que siempre hay, como en sí, la ropa, lo que sí. Fuera, vuelve.
Sí, sí, sí. También incluso hay a veces colores, todo lo que tiene que ver con interiorismo, sí hay a veces tendencias que tienen que ver con colores o con algunos materiales más despojados o eso siempre hay también.
Sí.
Pero bueno, también es como la ropa. Sí. Hay algunos que de una línea, otros que van otros por otro lado.
Ahí, Buenos Aires arquitectónicamente es maravilloso.
Sí,
¿no?
La verdad que sí.
Recorrerla, ¿no? Y de repente, sí. Muchas veces
las
uno.
Las cúpulas que hay.
No va mirando para arriba.
Ayer, pero... Claro, no va mirando sí. Para arriba. Justo ayer, ¿dónde íbamos? Bueno, no me acuerdo dónde iba. Que miramos una visión así, ¿viste? Mauro miró claro. Para arriba y dijo una, esa cúpula, ¿viste? Ahí, sí. Hay por acá, bueno, por
sí,
el centro.
Sí, el centro es espectacular. Maravilloso. Sí.
El centro es todo el centro es. A mí me gusta mucho el centro tiene generalmente también mucho de los 70, 60.
Ah, también es muy lindo.
Nacionalismo, así sin nada. Me gusta sí. Ese balcón así.
Igual sí que lo traigo.
Bueno, te gusta Le Corbusier.
Claro, sí, me gusta mucho. Esa es la arquitectura que más me gusta a mí.
Y, por ejemplo, yo, viste que te conté la otra vez que anduve de recorrida por los cafés ahí en Paternal. Paternal tiene zonas sí. Que también una arquitectura sí. Y se mantienen. Eso, este tipo de barrios un poquito más alejados.
Bueno, lo que hablábamos el otro día.
Hace que se mantenga también un poco
de
ese patrimonio arquitectónico.
A partir de este problema que hubo en Devoto, que se hizo un sí. Cartel y todo, sí. Las casonas de Devoto, le dio la arquitectura de
sí,
la Argentina
ay,
y de
increíble.
Buenos Aires, y te sí. Vas, yo este año hice gira por todas las provincias, todas las casas, los lugares, las construcciones, sí. Los teatros.
Ay, los teatros es maravilloso.
Todo hecho alrededor de la plaza,
de Azul,
todo lo que sucede, sí, sí. Bueno, todo lo que sucede en las sí, plazas, sí. Alrededor de las plazas, las casas, todo, es maravilloso.
Sí.
Cómo se construía en una época, ¿no? Es
que la arquitectura sí. Es una cosa espectacular.
Es maravilloso, ¿no? Yo no puedo ni entender cómo empezamos a hacer que, sí. Que las cosas no se caigan y todo, pero sí. Pero es maravilloso.
Bueno, pero es algo colectivo también. Y también sí. Esto que vos estás diciendo, bueno, como ustedes, que forma, es una parte importante el que mira,
sí.
También el que vive, el que usa, el que disfruta la ciudad, también es un ida y vuelta y va aportando, y también se tiene que como aprender a mirar,
sí. ¿En qué año se da la materia aguantar al cliente cuando se enoja porque no le entregan las cosas rápido? ¿Y en qué año se da la bolilla y ya que estamos? Ya que estamos.
Claro, el ya que estamos.
En la hora, el ya que estamos es lo peor que me pudo pasar en la tierra siempre.
No, y el adicional que viene después.
Bueno, pues el ya que estamos es el adicional.
Ya que estamos.
Pero lo que pasa es que el ya que estamos es verdad. Ya que
sí.
Estamos, pues después lo querés poner y
sí,
lo vas a poner.
Ya lo hiciste, sí, ya hiciste.
Sí, pero sí. Ya que estamos de lo más caro, te sale
obvio,
todo.
Obvio, porque no estaba en el presupuesto,
eso.
Está
claro.
Actualizado.
Claro.
Yo abro otra frase de arquitecto. Yo abro, no sé con qué me encuentro.
Ay, sí. No.
Y en las reformas es verdad.
En las reformas, claro.
Hay que defender a los
arquitectos. No, bueno, se hace una reforma, gracias a Dios, con un arquitecto genial, pero yo siempre
decía,
esa pared un poquito más, y me dice, no, porque si te corto un poco más la pared, se te va a caer todo, entonces
claro,
no puedo, ¿viste?
Claro.
Necesitas alguien que sepa.
Sí, sí.
Pero es tremendo, claro, porque en la arquitectura, y bueno, cuando estás si tenés la suerte de remodelar o construir algo que querés mudarte, la ansiedad también juega.
Ay, sí, también.
Juega...
Bueno, y la mudanza es un momento de mucho estrés, entonces
sí.
Ahí también se juega.
Pero viste que ahora hay unas mudadoras que son geniales.
Sí,
que
yo te hago todo.
Pero no solo por la mudanza físicamente, sino psicológicamente, el irte, el desarraigo, el irte a una casa nueva, y toda esa ansiedad la tiene que contener una arquitecta
claro,
un arquitecto.
Claro, y se bancan cualquier
siempre
cosa.
Siempre expectativa. Hay muchas
siempre
cosas.
Siempre es un poquito más, ¿no? Íbamos
claro.
Cada dos meses, siempre es un poquito
no,
más.
No, olvídate, siempre es más. Siempre es más.
No hay arena.
Yo
bueno, arena.
Ya me estoy yendo.
Pero yo una vez me acuerdo que no me lo entregaba más y yo decía, pero ¿sabes cómo me dicen a mí? Ahí me dicen Petrocelli. Petrocelli, el arquitecto era un abogado.
Un abogado
en la serie era así, y que terminaba siempre yendo a construir la casa, nunca la terminaba de construir. Y toda la temporada era que nunca construía la casa. Me dicen Petrocelli. Bueno, hablamos con Eti Cosa, arquitecta. El Instagram para conseguir esas cartas maravillosas es
Arqui-línea.
Es muy, muy, muy interesante lo que hicieron. Muy instructivo y muy divertido también. Muchísimas gracias por venir. La despedimos a Eti Kosak y también a la arquitecta Alejandra Kosak, a las dos.
Sí.
Muchísimas gracias por haber venido. Ya volvemos 12:30.